casa. Salto Cuántico. Salto Cuántico.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salto Cuántico. Estábamos ya conversando con mi amigo, con el que vamos a tener hoy día una conversación para el podcast. Así que está todo listo y dispuesto, la mesa servida para comenzar con un gran tema y que yo creo que puede hacerle sentido a muchas personas, y el afán es que todas estas conversaciones también uno las pueda traer a la realidad, a la práctica, al día a día. Y yo creo que lo que vamos a conversar hoy va a servir a mucha gente que de pronto lo puede estar pensando, dándole vuelta y no sabe por dónde comenzar. Así es que suscríbanse al canal, pasen los capítulos como siempre aconsejamos, y voy directamente a presentar al invitado de hoy, que es mi gran amigo Pablo Gómez. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, pues, ¿y tú?
Bien, aquí qué estamos bueno. Conversando. Vamos a confesar que cada vez que nos juntamos con Pablo a grabar, hablamos una hora antes. Sí. Hacemos un podcast no grabado.
¿Cómo he estado? Y eso es una hora antes.
Es inevitable. Siempre nos pasa que conversamos harto. Pero bueno, es un capital, ¿no?
Claro, sí, pues vamos dejando ahí temita para el futuro.
Ese es el problema, que una conversación deja como 10 podcasts pendientes. ¿Cómo has estado, Pablo?
Bien. A lo mejor sirve el dato, pero pasando una temporada de estrés bien interesante en la pega, bien fuerte, de estrés, de temas pendientes, que se relajó esta semana. ¿Y sabéis qué me pasa a mí? Que ya lo he venido viendo. A lo mejor tú has estudiado al respecto, no lo sé. Cuando yo estuve 3 semanas con mucha pega, y alrededor mío había mucha enfermedad. Había mucho resfrío en la pega, en mi casa, en todos lados. Uh-huh. Y yo ahí, mantenido. Pero resfrío, yo me voy todos los días, voy y vuelvo con una compañera de trabajo en el auto, y ella resfriada, en un auto, una hora de ida y de vuelta. Wow. Y yo ahí, bien, porque tenía mucha pega.
Aguantando.
Y ya termina, entregué lo que tenía que entregar, y me resfrié, me salió un orzuelo, mi cuerpo. Y eso me pasa normalmente, y es penca, porque ahora no, pues ahora estamos en temporada laboral. Pero me pasa cuando salgo de vacaciones. Pues ya mis primeros días de vacaciones son pura enfermedad, puro achaque. ¿No? ¿Tú has estudiado algo? ¿No? ¿Qué puede pasar en el cuerpo cuando uno ya baja ese cortisol, baja ese estrés? ¿Por qué hay tan expuesto? ¿O te la están guardando? A lo mejor ese resfrío está ahí, pero está latente. ¿Qué pasa con
eso? Oye, buena. De hecho, sí. Y siempre se ocupa ese ejemplo. Siempre se ocupa ese ejemplo de que uno aguanta, y en las vacaciones, ¡pum! ¿Cierto? El cuerpo dice, ya, listo, me puedo relajar y me empiezo a resfriar o me viene todo. Sí, efectivamente, así funciona. Pasa que en régimen normal, el sistema inmune tiene receptores para la adrenalina también. ¿Okay? Cuando tú estás estresado, es cortisol, noradrenalina en el cerebro o adrenalina en el cuerpo, que es la misma molécula, solo que la noradrenalina funciona en el cerebro. Y cuando se levanta muy agudo, también se levanta el sistema inmune. O sea, el sistema inmune está regulado por la adrenalina. Yeah. ¿Cachai? Entonces, cuando tú estás ahí en un periodo muy intenso, el sistema inmune tiende a subir y a protegerte. Y tiene sentido, ¿no? Porque imagínate, cuando entra un virus, es un estrés. Se levanta la alarma de estrés al cuerpo, una bacteria, ¿cierto? Entonces, los receptores de esa adrenalina en el sistema inmune hacen que se levante, como la señal. Oye, algo está pasando, algo hay que defender aquí. ¿Sí? Mm. Los policías despiertan. Sí funciona, pero ¿cuál es el problema? Que cuando es muy sostenido, se dice que... ¿cuál es la diferencia entre estrés crónico y estrés puntual? En tiempo, en cantidad de tiempo. Y por ahí he escuchado, yo creo que más, pero he escuchado que después de entre 4 y 7 días ya pasa a estrés crónico. Uno es consciente que de repente se sostiene en periodos más largos. Pero bueno, supongamos que es 4 o 7 días.
Es que me llama la atención porque yo también trabajo en mis clases de bienestar la curva del estrés. Que tenía una fase de alerta, fase de resistencia y fase de agotamiento. Uh-huh. Donde la fase de alerta es efectivamente esa fase fisiológica en que cualquier individuo puede dar una respuesta de estrés agudo porque te viene persiguiendo el león y tenés que subirte al árbol y todo tu sistema
más eficiente.
Muy eficiente. Y que si termina ahí el estrés, tu cuerpo puede fisiológicamente volver a la normalidad y no te genera ningún problema a largo plazo. Y después pasáis a la fase de resistencia, donde ya empezáis a tener cambios conductuales, psicológicos, emocionales, ya, a nivel de estrés. Y luego la fase de agotamiento, donde ya son los daños más permanentes. Y esa es la cuestión. ¿Estaremos como sociedad, como humanos, preparados para alargar esa fase de alarma? Porque esa fase de alarma, los animales, lo que sea, estamos hablando de minutos. Minutos en que tenés que salvar tu vida. ¿Por qué el sistema inmune logra defenderme a mí en un estrés sostenido de 3-4 semanas? O a veces de un semestre. Yo ya debería pasar, y a lo mejor paso igual, pues si igual uno se va enfermando, te va inflamando y todas esas cuestiones, y la fase oxidativa, y tenéis radicales libres, ya, toda esa cuestión está pasando igual. Pero ¿cómo mi sistema inmune me puede mantener protegido en una fase ya de estrés, de prácticamente de agotamiento? O sea, ya estamos hablando de meses.
Es que es súper interesante porque fíjate que se ha estudiado, bueno, no nada nuevo, que el sistema, todos los sistemas del cuerpo reaccionan al entorno, pero también reaccionan a las señales de la mente, o sea, a lo que el cerebro está interpretando, ¿cachai? Entonces, el córtex cerebral es un poco el que le da el contexto a las situaciones. Siempre pongo el ejemplo sencillo de que si a ti te meten a un lago helado y te torturan, no es lo mismo en contexto que si tú estás haciendo un protocolo de hábito saludable y te metía un frío porque quería rejuvenecer, ¿cachai? O sea, el contexto lo pone el córtex prefrontal y dice, a ver, los indicadores son los mismos, el estrés es el mismo, pero estoy en un contexto distinto, ¿cachai? Estos nervios me vienen porque estoy, no sé, exponiendo mi arte en una galería y estoy súper nervioso, o porque me viene persiguiendo un león, etc. Entonces, se ha visto que dependiendo del contexto del córtex, tú puedes generar diferentes condicionamientos para el cuerpo. Y es interesante porque la mente al final termina gobernando la respuesta, ¿cachai? Y es un bonito tema ese, porque tú a lo mejor le estás diciendo, uno en general le está diciendo al cuerpo, oye, esto es estrés o no, siendo que el cuerpo está sintiéndolo, ¿cachai? Pero esto es sostenible hasta cuándo. Inevitablemente uno le dice que tiene que sostenerlo el semestre o el, ¿cachai? Hasta que vienen las vacaciones.
A lo mejor porque tú le mandáis el límite, po.
Exacto.
Tú le mandáis hasta cuándo es.
Exacto.
Por lo tanto, distinto sería que no haya límite. Y claro, y efectivamente la gente que vive estresada sin hacerse consciente de qué es lo que te está estresando, a lo mejor cae más rápido en esas distintas fases de agotamiento. A diferencia de cuando uno, a mí siempre me ha pasado y yo funciono con límites en las pegas. Esta es la primera pega que para mí dura tanto tiempo. Normalmente yo me empiezo a sentirme incómodo y digo, listo, a tal fecha, y después ya viene otra cosa. Y a lo mejor ese límite es el que hace que tu sistema inmune sepa que vamos a parar en algún
momento. Tal cual. No, complementaste espectacular, porque eso es, o sea, uno pone el contexto. Pero para poner el contexto, el corte prefrontal es como del mundo del consciente. O sea, no el inconsciente. Entonces, la misma persona, bajo las mismas condiciones, y eso no tiene fin, es crónico. Pero la misma condición, el mismo plazo, si tiene fin, es agudo.
Claro.
Oh, qué loco eso. ¿Cómo qué puede loco ser?
Claro, porque no está determinado. O sea, sabemos que el tiempo hace la diferencia. En los animales el tiempo es cortito porque en el fondo es supervivencia, pero a lo mejor en el humano efectivamente la mente hace la diferencia, y ya no estamos hablando de un tiempo en minutos, sino que estamos hablando en un tiempo en proporción a un contexto general.
Exacto.
Y claro, en proporción a la vida.
A la vida.
Entonces un semestre es súper agudo, porque después viene una vida por delante. A lo mejor eso es lo que hace la diferencia.
Y es loco porque cuando la mente entra en juego... en la salud, igual aquí hay como una dicotomía, porque yo lo he publicado en Instagram, la ciencia reconoce ciertos efectos que son mentales, pero no los reconoce al momento de los tratamientos, ¿sí? Entonces, es como somos o no somos, pongámonos de acuerdo, somos o no somos, porque la mente puede determinar el contexto, puede determinar la agudez, puede determinar la sanación o la enfermedad, cómo reacciona el sistema inmune, sí o no. Si la respuesta es sí, que se sabe que es sí, entonces tú conscientemente podías empezar a manejarlo mejor. A lo mejor esa persona que no sabe que esto funciona así, está cayendo permanentemente, y con lo que dices tú, resulta que puedo generar ciertas pautas para no caer. Fíjate que hay casos así, pero fabulosos de esto. No sé si alguna vez te lo he contado. Se separó en dos grupos a personas que iban a tener una cirugía de rodilla. ¿Sí? Cirugía de rodilla. A un grupo, a los dos grupos le iban a dar la cirugía, pero a un grupo le hicieron la cirugía de rodilla. Y al otro grupo no le hicieron la cirugía de rodilla, pero le hicieron todo el protocolo igual. Mm. O sea, anestesia, quirófano, doctores, toda la mímica. Un hoyito en la, claro, en la rodilla. O sea, todo, pero no le hicieron nada. Adivina lo que pasó.
¿Los dos grupos respondieron igual?
Los dos grupos respondieron igual. Y las personas que no le hicieron la operación de rodilla mejoraron la rodilla. O sea, esto es como, te estoy contando como uno de los íconos de cuando uno habla del placebo, ¿no? Del poder de la mente. Y hay otro más heavy que la gente lo puede averiguar y tú también después lo puedes buscar si te interesa. Se hizo, esto es heavy. Y de hecho también pone en jaque mucho la medicina. Se hizo lo mismo, se sacó un medicamento revolucionario, ya no sé si fue hace como 10 años más, para el Parkinson. El Parkinson, si la gente no sabe, el Parkinson es una enfermedad que hay ciertas células en el cerebro que ocupan dopamina que empiezan a fallar. La dopamina modula los movimientos. Entonces, cuando la dopamina no funciona, empiezan los temblores y todo eso. Entonces, revolucionario. Hoy día el Parkinson no tiene sanación, se supone. Oficialmente no tiene sanación. Entonces, ya. Oye, y le dijeron a todos los sujetos que era revolucionario, que lo habían probado y que sanaba del Parkinson. Por primera vez descubrieron la sanación del Parkinson y necesitaban un grupo que fuera el pionero para poder establecerlo. Lo mismo, a los dos grupos. Y es muy loco porque hay un caso de un gallo que lo pueden buscar, no me acuerdo el nombre lamentablemente, estaba en el grupo control, o sea, en el grupo que no recibió el medicamento real, sino cápsulas, pastillas de cualquier cosa.
O sea, para que los que están escuchando cachen, cuando se hacen este tipo de estudios que se llaman a doble ciego, tenía un grupo de personas que recibe el medicamento real, porque cacho para dónde va tu historia, no sé, pero el medicamento real, y hay otro grupo que se supone que recibe un placebo,
tal cual.
Y ellos no saben quiénes son, y cuando son a doble ciego, el científico tampoco lo sabe, o sea, nadie sabe quién es el que recibe cuál cosa, obviamente hay un registro, para que en el fondo saber si el medicamento funciona de verdad o no. No sé si te estoy haciendo spoiler.
Tal cual, no, está
ya,
perfecto.
Entonces, estaban estos dos grupos, y... Ya, ¿y cómo sigue entonces?
No,
¿A uno le dieron este medicamento revolucionario?
Quizás es súper importante lo que dijiste tú, aclararlo, claro. El estándar máximo para que después no te echen abajo tu estudio, ¿cierto? Es que, no hiciste eso, no hiciste lo otro. Como bien dice Pablo, es que sea controlado el placebo, o sea, un grupo al que le dan y al grupo al que no, ¿cierto? Control placebo. Randomizado, que es que tú no designáis a dedo a las personas, ¿cachai? Porque también se puede manipular, ¿no? Es como... al azar, el que cae en cada grupo, y doble ciego, que es que no saben ni los que se van a ser sometidos, ni los doctores que dan y aplican el tratamiento. No, súper bien, porque quizá no se sabía. Y, bueno, Parkinson, una de las enfermedades íconos, ¿cachai?, de que se están buscando la solución. Entonces, a esta persona le dijeron que se encontró la solución, y aquí están las pastillas, y se las damos. Bueno, y se vio que el éxito del grupo control, o sea, el grupo al que no le dieron el medicamento, fue mayor al esperado. Pero hay un caso particular, compadre, que es alucinante, por favor búsquenlo, no me acuerdo el nombre. Hubo una persona de grupo control que no recibió el medicamento, que se sanó definitivamente. Analizaron en el grupo en general las personas que no le dieron el medicamento, todos subieron su producción de dopamina y la funcionalidad de la dopamina, lo midieron y todo. Pero este gallo se sanó. Y eso no estaba un poco en los planes. Y no le dijeron nada. Meses. Y el tipo volvió. Mira, si, creo no equivocarme. El tipo volvió a correr maratón. Creo que corría maratón. Volvió a su pega. Hizo todo normal. Entonces, los doctores no sabían si contarlo o no. ¿Sí? Busquen, por favor, ese ejemplo. Es muy
Después
loco.
Los comentarios lo podéis poner cuando lo encuentres. Para que la gente lo pinte el tenés nombre
razón.
De la persona.
Tienes razón. Entonces, ¿qué pensáis tú de esto?
Ya, es que dais el pie como para lo que habíamos conversado, de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con hacerse consciente de ciertas cosas, ¿cachai? A lo mejor, bueno, este tipo es interesante saber qué le pasó en su interna, sí, porque pueden haber pasado varias cosas, que haya confiado ciegamente en el medicamento y que haya puesto su fe en el uh-huh. medicamento, o que independiente de lo que fuera, él sabía que estaba haciendo parte del estudio, saber que el Parkinson tenía cura. A lo mejor el saber que el Parkinson tenía cura ahora es lo que genera el cambio, y porque hay mucha gente que está diagnosticada de enfermedades crónicas. Y ese diagnóstico es una sentencia, po. O sea, finalmente es una sentencia.
Al otro lado también funciona.
Claro, po. El no sebo. Entonces, es una sentencia, por lo tanto, cualquier cosa que puede pasar contigo, cambios que hagáis a nivel de conciencia, de alimentación, de medicamentos y todo, siempre está ese dato en tu cabeza de que es crónico. O sea, no se va a pasar. Lo mejor que puede pasar es retrasar los signos o eventualmente mejorar algunos signos. Pero siempre vais a estar enfermo de eso. Una sentencia a muerte. Entonces, si de repente te dicen eso, te dicen que en realidad el Alzheimer, el Parkinson, la depresión endógena, la diabetes, o lo que sea, tienen cura, en realidad, se pueden sanar, uh-huh. A lo mejor te habláis distinto inmediatamente, desde ahí. Entonces tú decís, ya, pues ahora ya no quiero aprender a vivir con esta cuestión, ahora me la quiero sacar de encima. Pues,
ya me dijeron que se puede.
Ya me dijeron que se puede, ya le pasó a una persona. Y ese poder de la mente, yo alguna vez vi era un reportaje que hablaban sobre los... Voy a inventar todos los datos. También me comprometo a buscarlo y ver si lo puedo poner. 200 metros plano, por ejemplo, correr. 200 metros plano, y había una marca que era humanamente imposible. ¿Lo viste? ¿Te acordáis?
Sí.
Y creo
sí.
que nos lo mandamos por... Bueno, había una marca humanamente imposible para poder superar, que podía haber sido, por ejemplo, no sé, los 11 segundos. Entonces, no se podía superar, nadie lo podía superar, y todos se acercaban lo que más pudieran. Hasta que de repente...
Creo que era 100 metros plano los 10 segundos.
Algo así.
Creo que era algo así.
Algo así.
Igual que hoy en día el de las 2 horas de la maratón.
De la maratón.
Y hace poco lo quebraron también.
Entonces era una cuestión que no... Entonces todos sabían que tenían que acercarse a esa marca. Y de repente aparece una persona que decide superar la marca. Y trabaja para superarla. Hasta que llega un día en que lo supera. Pero lo interesante que pasa a partir de eso es que después todos empezaron a superarla. Cuando una persona la superó, ya todos empezaron a superar eso, esa marca es que antes era humanamente imposible, ¿cachai? Entonces, claro, ya te desbloqueáis de eso, ¡pum! Pero tú dices, no, se puede, punga, yo puedo. Mm. Y empiezan todos a cortar la marca. Todos los datos que di pueden ser errados, pero en el fondo está el tema de la conciencia.
De saber que algo es verdad.
El otro día vi algo que se puede también complementar con esto, que es, hicieron un estudio sobre cómo... personas que estaban muy enojadas, muy molestas, llamaron a gente que estuviera mal. Llamaron al estudio pura gente que estuviera mal en su vida, ¿cachai?
Entonces, se le llenó.
Se le llenó de gente, claro.
No sabían qué hacer después.
Entonces, querían medir la amígdala en distintas situaciones. Entonces, la amígdala es esa partecita del cerebro que se activa cuando uno tiene emociones predictivas negativas, digamos. Entonces... Para decirlo de alguna forma, si está ahí enojado, triste, preocupado, lo que sea, la amígdala está en su máximo disfrute. Entonces le medían la amígdala a estas personas. ¿Y qué se dieron cuenta? Que de repente le preguntaban a la gente qué era lo que sentía. Y la gente no sabía, sentía mal nomás. Entonces le decían, ¿sentís frustrado? No es frustración. El ejemplo era más claro, pero era como así. ¿Sentís miedo? No siento miedo. ¿Sentís rabia? Sí. Rabia lo que siento. Y cuando llegaban a ponerle nombre, la amígdala se empezaba a apagar. O sea, le ponían nombre a lo que estaban sintiendo y la amígdala empezaba a apagar. O sea, ¿qué es? Si te hacís consciente de lo que estáis sintiendo, porque al final a lo mejor simplemente, y es un predictor, entonces te está diciendo algo está mal. Cuando tú ya le enviáis el mensaje al cerebro de que ya sabes lo que está mal, ya no tengo que avisarte más. Pues si ya lo entendiste, ya lo aceptaste y ahora... Yo, amígdala, pensaré que te vayas a hacer cargo al respecto. Ahora me pongo a predecir otras cuestiones porque esto ya te hiciste consciente. Entonces, caemos a lo mismo. Hacerte consciente de lo malo, de lo bueno, de las cosas que tu mente puede hacer, ¿cachai?
Oye, eso que tú dijiste, más allá de los nombres técnicos, fíjate que eso yo lo explico en el curso de cerebro, el Master Brain. Se ha estudiado que cuando una persona tiene mayor vocabulario, mira, fíjate, va de la mano con lo que dices tú. Cuando una persona tiene mayor vocabulario, probablemente mayor cultura y puede diseccionar su campo emocional en mayor cantidad de etiquetas, no bueno o malo nomás. Eso sería como el extremo de la pobreza lingüística. O sea, claro, no, claro. O me siento bien o me siento mal. No sé qué más decir. Versus una persona que tiene un montón de conceptos, pongamos 20 formas distintas de expresar cómo se siente. Se ha visto que esas personas que pueden apuntarle mejor el dardo a efectivamente qué es lo que están sintiendo, es gente que se maneja mejor emocionalmente. Y la gente que no puede ponerle un nombre exacto, entonces pues, se siente peor. Entonces lo que se ha visto es lo que decís tú. Cuando una persona puede definir bien lo que está sintiendo y pareciera que le da el dardo, es como una lupa que ya la alumbró y la disuelve. ¿Cachai? Y por eso que se trabaja a nivel de córtex prefrontal que hablábamos también, de la conciencia, que alumbre bien para adentro. Significa que en el fondo cuando tú eres medida o te haces consciente de lo que estás sintiendo y por primera vez lo puedes reconocer y definir, eso se disuelve solo. Esa es como un poco la mecánica, así funciona el cerebro.
Dale, yo ahora, por ejemplo, yo soy papá de un niño de 8 años y seguramente, no voy a decir que de manera inconsciente porque es mentira, porque yo siempre me he interesado en la educación y la formación, la paternidad, entonces he consumido mucho video y seguramente video, charla y cosas así, y seguramente de ahí he sacado ciertas ideas. Efectivamente, cuando mi hijo se enoja mucho, por ejemplo, no sé, pues ya ahora acostarse, quería jugar a más cosas, claro, inmediatamente yo voy, lo contengo y le digo, ¿qué estás sintiendo? Dime por qué. ¿Tenís pena? No es pena. O sea, en el fondo, hacerlo consciente de lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo. Y normalmente funciona. No, tú lo que tienes es, ¿estás frustrado porque tú querías hacer algo que no puedes hacer? Sí, ¿qué era lo que querías hacer? Esto. ¿Y por qué no lo puedes hacer? Porque es muy tarde, tengo que ir a acostarme. ¿Qué te hubiese gustado hacer? Repetirlo más veces. ¿Cuántas? ¿100 veces? ¿10 veces? No. Una más. Ok, repitámoslo uno más y te voy a acostar. O sea, en el fondo, más allá del resultado,
que vaya masticando.
Eso que estáis sintiendo tiene un nombre. Y claro, no solo me siento mal, no estoy triste. No, porque podéis estar enojado, puedes estar en desacuerdo, puedes estar frustrado, puedes estar irritable.
Exactamente.
Puedes, a lo mejor pasa porque tenéis mucho sueño y estáis luchando contra el sueño. A lo mejor tenéis sueño y no quieres tener sueño. Entonces lo que te molesta es tener sueño. ¿Estáis? Entonces, un poco estoy haciendo lo que decís tú, dándole lenguaje emocional o vocabulario emocional para que en el futuro sepa que eso que está sintiendo tiene un nombre y al tener un nombre tiene un detonante, tiene una consecuencia, tiene un contexto y es más fácil para mí actuar entonces sobre el detonante. Pues si me siento pésimo hoy día y me carga la pega, ¿pero qué te carga? ¿Te carga algún compañero de trabajo? ¿Te carga una parte de tu pega? ¿Te carga tu jefe? ¿Te carga ir, tener que ir y trasladarte una hora? Todo. Ponle nombre a la cuestión, porque ahí vaya a poder trabajar sobre eso. Y a lo mejor no es la pega. A lo mejor es tu oficina y te cambié de oficina. Yo no todo, pero para eso tenés que hacer el trabajo de nombrarlo, po, de saber qué es lo que te está molestando.
Oye, qué interesante, porque te escuchaba un poco la dinámica que está detrás. Es que el cerebro, lo hemos hablado otras veces, el cerebro no guarda datos. ¿Sí? No, el cerebro no es que tiene un dato aquí, otro dato acá, otro dato acá. ¿Sí? El cerebro funciona, es difícil de explicarlo acá, pero funciona más como un holograma. Funciona con direcciones IP o ID, pero las cosas están, por decirlo, en otro lado, no están acá. ¿Cachai? El cerebro no es que guarde datos. ¿Cachai? Codifica las cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que para que el cerebro vaya a buscar esa información... Y esto es súper interesante también para los adultos. Cuando el cerebro necesita ir a buscar una información, ¿cierto? Porque tú la querís modificar o cambiar o lo que sea, es como cuando uno va a buscar al archivo del computador, tú necesitas mandarle la codificación con la que él guardó eso. ¿Cachai? Que nosotros habitualmente lo decimos en palabras fáciles, la emoción. La emoción con la que guardó eso, yo cuando hacía clase de meditación decía, la palabra emoción a veces confunde, ¿cachai? Es como más la valencia, el valor, el código, ¿ya? No es solo la emoción. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, tu hijo o cualquier persona se siente de una manera y le está poniendo una etiqueta errada, esa etiqueta la ha guardado, ese código la ha guardado con millones de cosas que le han pasado en la vida. Entonces, el cerebro no sabe identificar exactamente esto que está pasando ahora porque le está ocupando una etiqueta muy genérica, por decirlo así. Entonces, tú dices, me siento mal. Pero el cerebro va y dice, oye, yo con esta palabra que guarda un código detrás, una valencia, una un afecto detrás, va a buscar ¿Cachai? Porque, insisto, las cosas no están en el cerebro guardadas. Entonces va a buscar y dice, pero es que yo tengo millones de cosas con esto. No sé cuál es la que queréis desarmar. No sé cuál es la que... Entonces, por eso es que cuando tenemos mayor vocabulario, simplemente no es por un tema de cultura o ser más genio, sino que simplemente porque yo voy codificando cada cosa con lo suyo, muy ordenadito. Entonces, cuando necesito decirle, me siento a lo mejor susceptible a tal cosa, el cerebro va y dice, ah, sí, pues, esto es lo que yo codifiqué con esa palabra o con esa... valencia o emoción, y lo puedes desarmar. Por eso que gran pega de los psicólogos, me imagino, es que necesitan que esa persona vaya reconociéndolo, desanudando, liberando, desconectando una cosa con otra que no tiene que ver, para finalmente llegar a esa etiqueta, ese nombre, que al final desactiva la bomba, ¿cachai? Desactiva la emoción o lo que te está pasando detrás. Y tiene que ver con... un poco metiendo la puntita en el tema, tiene que ver con que un tema que me fascina, que el cerebro no guarda la información. Me gustaría unirlo quizás con los temas de vida de las personas. El cerebro no guarda la información, el cerebro solo guarda códigos, pero la pregunta es ¿dónde está esa información? Y aquí me voy a poner patudo, y si supongamos que esa información no le hace caso a los místicos, ¿cachai? O a la gente espiritual, o como todo ese vocabulario. Imaginemos por un rato que esa información está en otro lado. Entonces lo que hace el cerebro es guardar esos códigos, esas direcciones IP, digamos, pero de información que se guarda en otro lado. Entonces, hemos dicho, cuando yo me hago consciente, cuando le digo al sistema inmune, lo que dijimos, le codifico que tiene que durar un semestre, o le pongo una palabra específica para que el cerebro vaya y descodifique algo que yo guardé, finalmente... es observar bien qué está detrás, el observador que hablan en meditación, observar bien ese código, esa emoción, qué es lo que te pasa, hijo, tú le dijiste. Lo obligáis a observar, a observarse. ¿Qué es eso que estoy sintiendo? Cuando tú observáis, pasáis como a otro plano en donde tú eres el observador y podéis decodificar o cambiar algo. Imaginémonos que el cerebro no guarda información, entonces tú puedes acceder a ese otro espacio en donde tú, si eres observador, puedes empezar a cambiar cosas o a reescribir cosas. Ya, ¿por qué lo digo? Porque si uno asume que eso funciona un poco así, si uno fuera observador también de su no solo de la enfermedad, no solo de los plazos que están involucrados en un resfrío, no tan solo de un enojo puntual, sino que de la vida que está llevando. Me estoy pegando un salto importante. Imagínate uno fuera consciente del camino que está construyendo. ¿Cachai? Lo mismo, onda ya. Me siento un rato y digo, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tiene que ver con lo que yo quiero hacer? ¿Me siento feliz realmente? ¿O es como un sucedáneo? Estoy feliz, pero en verdad no es lo que a mí me apasiona. Cuando tú empezás a hacer eso, esas reflexiones como del observador, podía acceder a empezar a cambiar cosas también en ese camino, ¿cachai? Supongamos que hubiera en otro lado. Pero yo pienso, si pensáis tú, que hoy en día poder ser ese observador está súper difícil porque no hay tiempo, porque las cosas, los problemas nos llevan de un lado para otro, gastamos la energía solucionando cosas. No está fácil ser ese observador que puede decodificar con la pega, los hijos, la deuda.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y será, o sea, mi primera respuesta es decirte sí, hoy día el mundo va en otra dirección. Va en la dirección de automatizar tus movimientos, tus conductas, y el tiempo que te quede libre, gastarlo llenándote de dopamina con cuestiones inmediatas, ¿cachai? De ¿cómo se llama? De recompensa inmediata. Y uno se justifica, dice, bueno, he pensado todo el día, ahora quiero estar simplemente haciendo
déjame
así.
Un rato,
y
claro.
Este es mi ocio. Entonces, no hay espacio. Pero después trato de ir para atrás y decir, ¿será que antes sí el mundo lo permitía? A lo mejor no, a lo mejor, porque también han existido los místicos de toda la vida, por lo tanto la gente a lo mejor, si seguimos esta línea de pensamiento, antes la gente era mucho más consciente, más espiritual y todo, y tampoco era así, pues,
¿sabes?
Entonces,
no, claro.
Es como, qué lata que no sea lo natural, ¿en qué momento perdimos eso de pararse, pensar? Uno ve a los animales, ve a los que tienen perros, los que tienen gatos. ¿Cuánto tiempo pasan en contemplación? ¿Cuánto tiempo pasan simplemente mirando afuera, no haciendo nada? Nada que les genere una respuesta. Una respuesta de neurotransmisores, ¿cachai? No están haciendo absolutamente nada, están en la nada. ¿Y ahí? Y eso nosotros no lo hacemos.
Qué bacán lo que estoy diciendo, sí, pues. Totalmente. ¿Te acordás que cuando llegaste ahora que íbamos a grabar, ¿sí? Por eso lo estaba mirando, te contaba una noticia, que también la gente lo puede buscar, que en Alemania está la tendencia, la moda, mira la moda, del Nixon. Así por lo menos lo leo acá, el Nixon, que es como no hacer nada. Es una moda, o sea, tan a la contraria estamos, que se volvió una moda, como de nicho, no hacer nada. Contemplar lo que estás diciendo tú. Y fíjate que hay una cuestión, voy a tomar exactamente lo mismo. El cerebro funciona por ondas cerebrales, entonces cuando estamos pensando estamos en beta y estamos con ondas con frecuencias altas, más altas, ¿cierto? Que está funcionando el cerebro. Cuando empezamos a no hacer nada, las ondas van bajando y son cada vez más espaciadas estas guatitas, entonces menor frecuencia, ondas más suaves. Cuando estamos ya en contemplación absoluta, podemos entrar en un trance, y nosotros entramos en trance todo el tiempo, ¿eh? No es una zona mística el trance, pero cuando estáis mirando un pajarito, no sé si te ha pasado, o estáis, terminaste una clase, de dar una clase, y no sé, te ponía a ver algo, y te quedáis ahí. Y te quedáis, y realmente te quedáis mirando, y es como que, y duró 2 segundos, 10 segundos, ¿cachai? Nosotros entramos en trance habitualmente en el día, no pasa que no nos damos cuenta. Bueno, cuando tú entras en trance, ya las ondas son muy planitas y muy largas. Cuando tú entras en el estado de observación, tiendes a bajar la onda. Y lo que se ha visto es que cuando tú, y por toda la experiencia mística y también lo psicodélico y todo, cuando tú entras en esta onda baja, que puede ser de meditación profunda también, puedes acceder a otra información. Entonces, llevándolo a un poco lo que yo te decía, como no estamos caminando, yendo al lago, yendo a un trekking, no estamos mucho haciendo nada, está difícil pasar ese campo en donde te puedes conectar con este otro campo de información. Decíamos que el cerebro no guarda información, esto no lo estoy inventando, así funciona, no guarda la información así como por cajones, por lugares. Entonces está en otro espacio esa información. Si una persona quiere responderse grandes cosas, quiere decir, ¿para dónde voy con mi vida? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me hace bien esto o no? Bla, bla, bla. A lo mejor pregunta más importante. Tienes que acceder a ese otro lugar de información que se manifiesta a través de intuiciones. Como, ¡ay, me llegó esta intuición de que tengo que viajar para tal lugar! De que tengo que leer tal cosa. ¿Cachai? Eso viene desde otro espacio, a lo mejor. Pero para acceder ahí, tengo que bajar las ondas porque el cerebro tiene que dejar de ser interferencia. Porque el cerebro está pensando en las cuentas que tengo que pagar, en que tengo que... Entonces, la única manera, mira, la única manera de bajar meditando o caminando sin hacer nada, bajo la onda y puedo entrar a ese campo. Por lo tanto, yo siempre he pensado que es muy paradójico. La respuesta a nuestro problema... están dejando de hacer, porque apago el cerebro y me meto en el campo donde están las respuestas, pero no puedo entrar en ese campo de las respuestas porque estoy buscando respuestas.
Claro.
¿Cachai? Que estoy demasiado ocupado buscando las respuestas.
Sí, po. Eso es lo que se ha visto, como decís tú, en la meditación, en el yoga. Pero mientras tú estabas hablando, yo pensaba en el mundo en que vivimos, en el mundo este tan apurado y todo. Y yo conozco mucha gente que hace mindfulness y meditación y yoga y qué sé yo. Y estamos apurado, que lo que estamos buscando es llegar a esa frecuencia rápido porque tengo una hora nomás, po. Entonces en una hora, 3 veces a la semana, eso, tengo que llegar a esa frecuencia.
Apúrate, porfa.
¿Cachai? Y cada vez lo tengo que hacer más rápido. Qué loco,
qué locura,
weón.
Qué locura.
A lo mejor eso se consigue solo, pero con tiempo, pues no podí llegar. Pero no, po, tengo, o sea, entre la pega, los niños, la cuestión, tengo una hora para tratar de llegar a esa frecuencia, no hacer nada. Y después me conecto de nuevo. O sea, lo eficiente de la conducta está demostrada, está bien, ¿cachai? Pero tampoco es la forma, no, ¿cachai? No. También no es lo natural, po.
Es que no es lo natural porque cuando está ahí... Imagina que estás entrando en un espacio de relajación, donde no hay... los pensamientos van bajando, porque la onda del cerebro va bajando, porque estoy mirando un lago y está todo muy bonito. Y estáis relajados, no tenéis nada que hacer. Entonces las ondas empiezan a relentarse. Pero tú cuando decís, la típica como cuestión que jode igual cuando estés meditando, es como, voy bien. Eso fue un pensamiento.
Claro.
Y cambié la curva, ¿cachai? Como, me está resultando la meditación.
Claro.
Y te salí. Ya, y después los místicos te dicen, observa ese pensamiento, no pasa nada, vuelve a bajar, no pasa nada, sí, claro. No sigas, no te agarres de ahí porque, chuta, pensé, entonces ya no me funcionó esto, claro. Me voy bien en la meditación, la cagué, ya no importa, vuelve a bajar, deja, claro. suelta, 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 suelta.
Claro.
Entonces cuando uno dice, ya, necesito que pase rápido porque me queda una hora, porque... Entonces necesariamente volvemos al caso y trayéndolo al planeta Tierra es, necesitamos más espacio de no hacer nada. Necesitamos más espacio de no hacer nada. Las intuiciones no vienen, listo, cuando tú estás así no vienen. Entonces cuando tú estás pensando en que te llegue una intuición, difícil que llegue porque estás generando otra onda cerebral. Entonces necesitamos más espacio de no hacer nada, de no esperar nada, de no tener que hacer nada. ¿Y cómo encajamos eso?
No, yo creo que hoy día el... No quiero decir peor enemigo porque no quiero satanizar, pero no, con el tema de los smartphones, jodimos, weón. Jodimos. Es que, claro, porque antes... Es que esta cuestión es demasiado... Yo me siento un adicto a esta cuestión, siendo que yo me podría comparar con otra gente que está todo el día viendo cuestiones y yo no soy ese. Pero igual, pues yo igual estoy pensando en si alguien me ha mandado un mensaje. Ajá, o sea, ya. Entonces, ese tiempo libre, los alemanes, esto debiese ser en un claustro sin internet y sin teléfono, porque en el fondo tú decís, voy a hacer nada, me voy a dedicar a hacer nada. Tenía aquí una competencia tan bruta de lo que sea. Incluso tú decís, no, si lo que hago es buscar información científica. Bueno, igual, si es lo mismo. Si no es que estés viendo farándula o estés viendo porno o estés viendo ciencia.
Es si estás enfocando. El tema es,
claro, po. Entonces, es tan difícil poder hacerlo. Yo ya conseguí en mi pega concentrarme. Cuando tengo que preparar clases y todo, dejando el celular muy lejos y poniendo música clásica. Lo conseguí. Ya listo, pero tuve que hacer una pega, porque de verdad que con esta cuestión cerca, apoyada en la mesa...
Oye, qué loco.
No me concentro más de 7 minutos. No puedo. Y a los 7 minutos reviso si algo... Y yo ya me observé. Y yo, cuando uno... Existen distintas formas de concentración o de trabajo, dependiendo de la dificultad o de lo que te exige cognitivamente. Y una de las... no me acuerdo si se llama escala de Bloom, no me acuerdo. Pero una de los momentos más complejos es la creación. Cuando tú tenés que crear algo es cuando ya ocupáis todas tus herramientas cognitivas y esa creación lleva tiempo. Y cuando uno crea una clase o cualquier cosa, es eso, pues, es pensarlo. Y para empezar a desarrollar, primero viene un tiempo antes en que tú te conectáis con lo que vais a hacer. Y ese tiempo no dura 7 minutos. Eso significa que en realidad no estaba... Si me demoro 7-10 minutos en conectarme y después veo qué está pasando en Instagram o lo que sea, no, es imposible, no puedo nomás, no puedo. O sea, también me afecta, pero es porque estamos, y esto da para otro podcast, que ¿por qué estamos tan pegados a este aparato? Y como te digo, puede ser que un científico esté todo el día buscando artículos de ciencia.
Claro, útil.
Exactamente lo mismo. Si al final te... quería encontrar cosas, ¿cachai?
No sé, cacha que hay un estudio, no lo puedo dejar pasar porque exactamente lo que hiciste tú. Hay un estudio en donde a las personas le miden el nivel de concentración porque hay ciertas zonas del cerebro involucradas en la concentración. Entonces es fácil ver si esa persona se está concentrando bien o no. Y les pedían apagar el celular. ¿Sí? Porque si veían ellos que si tú estabas con el celular prendido al lado, pasa lo que tú decís. Las ondas de concentración, hay ciertas zonas del cerebro. Cuando tú estás en modo producción, pensar, activar, hay ciertas zonas que se activan mucho, mucho, pero otras que no tanto. Entonces el cerebro funciona más por compartimentos. Cuando tú estás bajando la onda y estás en ondas más suaves, el cerebro todo funciona como un todo y empieza todo a coordinarse y a sincronizarse como un todo. Entonces tú estás activando tu mente para sacar una tarea, el cerebro se descompartimenta y ahí se fragmenta y hay zonas que son muy eficientes y zonas que bajan. Pero cuando tú entras en zona de meditación o relajación o trance, el cerebro entero empieza a vibrar pum, pum. Todas las zonas a la misma frecuencia, va un poco por ahí. Entonces, ellos veían que cuando tú estabas ahí con el celular al lado, prendido, aunque no lo estuvieran mirando, no ocurría eso que ellos querían ver. Entonces te pedían apagarlo. Cuando tú lo apagabas, mejoraba un poco, pero tampoco pasaba. Ahí es lo que ellos descubrieron, y de eso se trata el estudio. Le pedían dejar el celular en otra pieza. Las personas que estaban siendo sometidas no sabían qué estaban buscando. Entonces dejaban el celular en otra pieza y los niveles de concentración subían. O sea, con el celular apagado al lado, Tú piensen, por favor, en la persona que está en el estudio. Ella dice, yo estoy concentrado. No, sí, yo estoy concentrado, amigo, estoy acá, taca, taca, mi celular está apagado acá al lado, no lo estoy mirando. Taca, 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 taca. No, tu cerebro no está concentrado. Oh, pero ¿cómo? Y después lo dejáis en otra pieza y sí, ahí las ondas cerebrales correspondían a la de concentración.
O sea que somos más pajeros que viciosos. Nos da más paja tener que pararnos claro, a la pieza al lado, claro, y preferimos claro. no ir.
Es que no lo sabemos, ahí, po.
¿Cómo no lo sabemos?
O sea, la gente, lado, po. No, pero la gente no sabe que...
Para mí es cuestión de distancia. Con distancia, yo por ejemplo, para tomar 11...
Pero tú lo descubriste, pero no sí, toda po. La gente sabe que funciona así. O sea, capaz que ahora los que están escuchando esto digan, ah, ¿en serio? No sabía que funcionaba así. Ya, lo voy a empezar a dejar en otra pieza, no sé.
Es que sí, yo puedo dar, empíricamente puedo responder que... Sí, pues, o sea, me pasa, porque nosotros en la casa tenemos la norma, digamos, de que cuando estamos tomando 11 o lo que sea, no, nadie ve celulares. Pero cuando están los celulares sobre la mesa, nos equivocamos. Pero basta que estén exacto. un poquito más lejos, que no estén al alcance de mi mano, y se cumple la norma perfectamente.
Eso es.
Pero si está acá, inconscientemente, y eso es porque tu cerebro está acá, pues.
Hay una parte que está,
hay una parte que está loco. Constantemente acá, mirándolo y pensando. Y ¿por qué? Pero sí. Que también es fabuloso tener toda la información del mundo a la mano, si esto, por eso no hay que demonizarlo, porque
no,
es,
por supuesto.
Es una maravilla. Pero ¿qué pasa? Que estamos teniendo una conversación y tú me nombras una palabra que yo no conozco, y al tiro digo, puedo resolver, en 5 segundos puedo resolver qué significa esa palabra, sí, ¿cachai? Sí. Lo tengo aquí al alcance de mi mano. Entonces, no es siempre desconcentrarte de lo que está pasando, sino que también sirve como un aporte a lo que está pasando.
Ya.
Pero te saca, po.
Pero ¿sabes qué?
Te saca, te lleva a otro lado, ¿cachai?
Pero siguiendo tu línea, solo para que también sea un aporte práctico a la gente. Puede ser que uno está pendiente de la palabra que se está tocando y ir a buscarla, ¿cierto? Pero lo que quiero dejar un poco más establecido atrás es que aunque no lo estés ocupando y aunque no salga ninguna palabra que buscar, aunque tú decidas que por 10 minutos no vas a pescar al celular... para nada, y se cumpla, de verdad, en ningún momento salió ni una palabra que buscar, ni te acordaste de un WhatsApp que buscar, o sea, 000, 100% tú lograste concentrarte conscientemente, eso no es verdad. O sea que igual tu inconsciente funciona diferente, y tu inconsciente está una parte, aunque tú no te des cuenta, tu inconsciente está una parte, está distribuyendo la atención, el inconsciente. Entonces hay una parte que está... pendiente del celular, una parte que está pendiente de la puerta, que no entre nadie, otra parte que está pendiente de que tu mujer te pidió algo para pasar a comprar, otra, o sea, el inconsciente funciona diferente. Entonces, por eso que mucha gente es, voy a decirlo así, solo para que se entienda, poco eficiente en muchas cosas que va construyendo en su vida, porque juran que están concentrados en una cosa, pero en verdad su cerebro está abarcando 20, pero eso pasa a nivel inconsciente, aunque ellos digan, no, sino no estoy pendiente de lo otro. ¿Entiendes? Lo pongo de manifiesto. ¿Por qué? Porque mucha gente podría decir, no, si yo no estoy ocupando el celular. No, si yo no estoy pendiente de lo que tengo que hacer a la tarde. Pero el cerebro sí está pendiente. Hay una cuestión muy interesante que se llama, lo uno de nuevo con la física o con los temas más holísticos, que se llama el principio de no localidad. No sé si lo has escuchado. El principio de no localidad, que la física hace mucho tiempo atrás descubrió que las partículas que estuvieron juntas, aunque tú las separes, siguen unidas. Entonces se supone que nada supera la velocidad de la luz. Entonces, si tú haces un cambio acá y la otra partícula está a años luz, no puede ser instantáneo. Hay un pequeño lapso en que esta información de que esta cambió, por mucho que estén unidas, esta cambió, tiene que viajar la información para que la otra cambie. Y eso no funciona así. Pasa instantáneo. Y ahí la física... ¿Pero cómo? Si yo cambio acá, la otra pasa al mismo tiempo, pero ¿y dónde queda la velocidad de la luz? ¿No se supone que la información viaja? Entonces, se descubrió el principio de no localidad, que es que las cosas que están unidas cuánticamente, después otro tema, pero permanecen unidas. Y después esto se llevó a la conciencia, cuando la conciencia es no local. Por ejemplo, hay visto estos videntes, ¿cachai? Que ellos pueden conectarse y ver algo que está pasando en otro lugar. O lo típico ejemplo de los crímenes, ¿ah? Que contratan un vidente para que él se conecte con lo que pasó y dónde está el cuerpo. ¿Cachai? Ya, bueno, todos entienden a qué me refiero. Es porque la conciencia no es local. Eso ya se sabe, ¿cachai? La conciencia no es local. Tu conciencia puede viajar instantáneamente a distintos lados. A todas las madres les ha pasado a lo mejor que... ¡Ay, mi hijo! Tengo que llamarlo. ¿Por qué? Ya. La conciencia no es local. Entonces tu conciencia, para bien o para mal, puede estar viajando a otros espacios. Cuando digo conciencia, me refiero también al inconsciente, ¿sí? Porque a veces uno se confunde con las palabras.
Sí, sobre eso, es que me acordé, hay un tipo, tú me lo mandaste, Jacob, ¿no? ¿Cómo es? Jacobo.
Grinberg.
¿Cachaste los experimentos que estaba desarrollando justo antes, sí, de desaparecer?
Ajá.
A lo mejor tú te acordáis más, pero yo lo vi y esto de los espacios separados. Él estaba trabajando en que habían dos mentes, dos cerebros, dos almas, como pudiéramos decirle, dentro de lo físico y lo metafísico. Estaban tan conectados, que eventualmente una persona podía sentir un estímulo en un lugar y la otra persona reaccionar a este estímulo en otro. Cuando lograban esa conexión. No me acuerdo bien de los detalles del experimento, pero lograron hacer estos experimentos en edificios separados dentro de la misma ciudad. Entonces, no sé, pues de repente estas personas probablemente eran pareja, en el sentido de que estaban siempre unidos, juntos, hacían un meditación juntos, qué sé yo, y de repente los separaban y le pedían a una persona que cuando se encendiera la luz, apretara un botón inmediatamente. Estaban separados en piezas distintas y a una persona se prendía la luz y los dos apretaban el botón. Es decir, la otra persona también había sentido que se prendía la luz. Y los últimos experimentos que querían hacer antes de desaparecer este tipo era ya uno, creo que era en Estados Unidos y el otro en Tokio. O sea, Nueva York y Tokio. O sea, ya alejando mucho más. Pero ya se había comprobado a ciertas distancias de edificios que los dos se conectaban. Y efectivamente, eso que decís tú, a nivel cuántico, la respuesta era unificada. ¿Cachai? Cosa más loca es, me acordé por lo que tú estás mencionando eso de cómo quedan unidos. Ya, donde me perdí es cómo llegamos a esto en el tema de los celulares.
No, claro, porque tu conciencia, como no es local, ¿cachai? Puede estar en otros, claro, lugares, eso, dispersada en el mismo tiempo-espacio, por decirlo así, ¿cachai? Entonces, tú estás en el celular también. Tu conciencia, claro, está puesta ahí, ¿cachai? Si tú eliminas ese input, digamos, dentro de tu campo visual, hay mayor probabilidad de que eso... Porque acuérdate que el inconsciente también para la gente... está capturando, no sé, 20 millones de datos por segundo y el consciente como 40. Hay una diferencia brutal. Entonces tú juras que estás mirando tu cuaderno nomás o tu computador, pero en verdad tu inconsciente está mirando la puerta, el foco, el pájaro que pasó por fuera, el ruido que sonó atrás.
La temperatura, en el caso de los humanos, el pasado y el futuro.
¿Cachai?
Está todo tipo.
¿Eh? Entonces, esto puede ser súper útil en el fondo. Es si yo elimino visualmente... ¿Cachai? O auditivamente estoy igual ayudando a que mi cerebro se concentre mejor, aunque yo crea que eso no está afectando. Tengo muchas ganas de conectarlo con otra cosa. No sé si querí...
Yo no sé para dónde ir tú, pero ya, solamente hablando de eso, voy a caer al consciente, no al inconsciente, pero yo con los perritos que tienen ciertos tipos de problemas, siempre parto desde el foco, desde la concentración, y yo lo que utilizo son zonas seguras, y estas zonas seguras en que las personas van a empezar a trabajar con su perrito, ciertas conexiones, vínculos, aprendizaje y todo, son zonas que tú lo que deben tener barreras sensitivas. Entonces esas barreras sensitivas, sigo hablando de lo consciente, no de lo inconsciente, sirven mucho, y finalmente me doy cuenta que son las barreras sensitivas que yo me estoy poniendo. O sea, barreras sensitivas, ¿qué significa? Que en esta pieza hayan visillos en las cortinas, ¿cachai? Yeah. Entonces, efectivamente, entra la luz, entran estímulos, pero entran estímulos como siluetas y ya no como estímulos tan potentes.
Bajar la intensidad.
Poner música. La música, no, más allá de la musicoterapia o del efecto que pueda generar una música a una frecuencia en particular, es que si yo pongo música bajita, entonces el perro que está ladrando en la esquina ya no llega como un estímulo directo, sino que se difumina. Pone aromaterapia. La aromaterapia, pon lavanda. La cuestión es que la feromona de la perrita que está en celo allá se me difumine. Entonces, finalmente, eso es lo que yo utilizo con ellos. Y me doy cuenta que es lo que estoy haciendo yo. Cuando pongo música, en el fondo, estoy haciendo una barrera sensitiva. No es porque, que a lo mejor sí, que se han comprobado que la música clásica estimula ciertas zonas de tu cerebro. Pero en realidad yo lo estoy usando para no escuchar a la gente que pasa por fuera y
para
todo.
Para que algo que es señal pase a ser ruido ahora.
Claro, eso. Algo que
y
es señal,
la señal que si ruido. Tú quieres destacar, te diferencia del ruido.
Está más adelante.
Exacto.
¿Y por qué música clásica en mi caso? Porque canta la música, si tiene que letra de lo que sea, me voy a poner a cantar. Por eso tengo que poner música clásica que no pueda cantar. Entonces, barrera. Esto también, si yo lo saco, Entonces, chuta, le pegué a la cámara. No sé si me sigo viendo, ¿sí? Si yo lo saco, entonces también genero una barrera visual. Ya visualmente tengo todo. Entonces quizás eso es una buena idea, generar tus barreras sensitivas. Incluso a nivel de olores. Si estáis cerca de la cocina, ponte otra cuestión, porque a lo mejor los olores de comida o si alguien está cocinando, te van a llegar y te van a sacar. Y todo te va a sacar. Entonces, generar barreras sensitivas.
Ahora, es que espectacular lo que estás diciendo. Y ahora sí... voy a agarrarlo para dirigirlo estos últimos 10 minutos que nos quedan. Mira, es que dijiste algo fabuloso. Esto yo también lo enseñaba en las meditaciones. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona, es una máquina de separar el ruido de las señales. Entonces, el cerebro necesita, el consciente, que tiene tan poquito capacidad de información, necesita identificar la señal. ¿Cuál es la señal? Si él no logra identificar de todo el panorama que está viendo, ¿cuál es la señal? No puede tomar decisiones y no puede eso procesarlo. ¿Cachai? Entonces el cerebro necesita separar la señal del ruido. Cuando todo es ruido, no puede identificar nada. Pero cuando algo es señal, el ruido no lo ve. Pasa a ser invisible para ti. ¿Ya? Ocupando un poco lo que haces tú. O sea, hago que cosas pasen a hacer ruido para que el cerebro no las pesque. Sí. Así funciona el cerebro, sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, ya, ahora lo voy a llevar a la vida. Está notable, porque así funciona el cerebro. Si tú tienes... muchas cosas que son señales, que para ti son señales, el cerebro pierde fuerza porque tiene que prestar atención y tratar de abarcar muchas señales. ¿Cierto? No es eficiente en concentrarse en lo que tú quieres que se concentre. En cambio, cuando una persona entiende que muchas otras cosas son ruido, pero yo tengo que concentrarme en la señal que es una sola, soy más eficiente para avanzar en mi vida, digamos, o para construir lo que quiera construir. Ya, ¿por qué lo digo? Porque... uniéndolo con los otros temas. La gente hoy día tiene muchas señales, ¿cierto? Tengo que comprar para el desayuno, no sé qué. Tengo que ir al trabajo, enviar un informe, ir a buscar al hijo. Tengo que comprar remedios. Tengo que... entonces, estamos siendo poco eficientes para construir nuestro camino de vida, nuestra meta, nuestros objetivos, ¿cachai? Si alguien quiere... ya, yo quiero trabajar por tener una casa y comprarla y no sé qué, por ejemplo, eso debiera pasar a ser tu señal en la vida. O sea, esta es mi señal, para allá yo voy. Todo el resto es pseudo ruido, no es que no haya más cosas importantes. Son importantes, pero comparado con esta señal, o yo quiero ir a estudiar un postítulo a Harvard, o quiero poner mi empresa de no sé qué. Entonces pasa mucho, lo digo porque como hago coaching con personas, hay gente con metas, pero que no las puede echar adelante, po. Lleva muchos años intentándolo, ser feliz, porque este es mi camino, pero como estoy trabajando acá, no puedo, porque... claro, entonces si uno tiene una meta, un plan, debiera, como si yo entiendo cómo funciona el cerebro ahora, entonces debiera poner eso como una señal y el resto más parecido o a señales más pequeñas o a un ruido. Obviamente está la familia, obviamente están las deudas, pero se entiende lo que estoy diciendo, o sea...
sí, pero solo para sumarle a eso, porque claro, yo pensaba, la gente que está escuchando este podcast dice, no, pues que si tengo que ir al supermercado, si tengo... sí, no sé si eso es verdad, pues. Pero hoy día estamos... en una situación en que nos generan necesidades inventadas de todos lados, y esas perfecto. Están nuevamente en los medios y todo, porque sí, pues hay cosas que son reales, y como tú decís, no son ruidos, son señales menores.
No son el Everest, son el monte.
Son, claro, son otro tipo de montes donde tenéis que comprar, tenéis que lo que sea. Pero después, ¿cuánta importancia le vaya a dar al ruido en tu vida de tener el nuevo iPhone, de que en AliExpress venden un montón de cuestiones que no necesitáis, pero son tan baratas, de que queréis ser un youtuber, de que, no sé, de cuestiones inventadas que no son reales, no son como, no son metas, ¿cachai? No es la meta, sino que son un montón de aspiraciones que te las estás metiendo a la fuerza todo el rato. Y eso todavía genera más ruido, o sea, más señales, sí. Si es que no eres capaz de transformarla en ruido, siguiendo la metáfora este del ruido de las señales. Entonces, esas sí se pueden dejar de lado. Pues esas sí las podemos en algún momento decir, no, pues esto no tiene ninguna importancia. Veo AliExpress o veo Mercado Libre, a ver qué hay. Pero en realidad esto efectivamente no tiene ninguna importancia sobre cosas que sí son importantes, sobre la que es más importante. Entonces al final es ponderarlo, po.
Es lo que hiciste tú, po. Es que lo que hiciste tú está perfecto para lo que estamos hablando, porque tú no es que eliminaste el ruido del perro que dijiste, la luz, tú mimetizaste categorizaste ese ruido como ruido.
Claro.
Y por lo tanto lo mimetizaste con cosas que te ayudaban a sobrellevar ese ruido de manera armónica. Tú no te pusiste mal por el perro que está ladrando o por lo otro que está pasando. Tú no fuiste y lo callaste. Asumámoslo como problema o cosas que tengo que resolver en la vida. Tú fuiste y dijiste, ya, esto existe, esto está, pero no es mi señal. Entonces yo lo suavizo con las herramientas que tengo, pero entendiendo que yo me tengo que centrar en este rato en la señal y reconozco cuál es la señal.
¿Sabéis por qué es tan importante como yo lo trabajo en los perros? Porque esto que estamos hablando de lo que yo hago en mi oficina para crear una clase lo estamos desarrollando aquí en frío, no lo tengo tan pensado. Pero lo de los perros, porque lo más fácil sería, no ponga un visillo, ponga una cortina. No ponga música suave, póngala fuerte. O generemos, cuando yo hablo de esta zona segura, la gente cree que es que no haya ningún estímulo. No, po.
Cerrar malo
yo estímulo. Quiero que hayan estímulos, porque lo que quiero es generar foco. Yo lo que quiero, porque después de trabajar con ese perro la concentración en esta zona
hay
segura,
hay que salir al mundo real.
Después lo quiero llevar al antejardín. ¿Y de, por qué? Porque en el fondo estoy desensibilizando, esa es la palabra técnica, estoy desensibilizando los detonantes. Entonces, aquí primero en la zona segura, porque es un perro, por ejemplo, reactivo a los restos de los perros. Entonces, yo quiero que vea al perro, pero que no lo vea directo, que vea la silueta. Quiero que lo escuche difuminado.
Para que pueda trabajarlo.
Pero si no hay ni silueta ni no estoy desensibilizando eso, po. Después ya tengo un perro súper bacán, pero en un ambiente aislado de estímulos, po. No me sirve, po.
No, po.
Porque después yo tengo que levantar el visillo, después tengo que ir al living, después tengo que ir al antejardín, y lo que estoy trabajando es el foco, es cómo él, en el fondo, le da prioridad al vínculo con su tutor.
Fortaleciendo la señal, para usar el
claro.
Fortaleciendo la señal sin eliminar esos ruidos,
claro.
Para que los tome como ruido.
¿Y qué pasa finalmente, siguiendo el lenguaje que estáis proponiendo tú acá? Pasa que estos detonantes que antes eran la señal, el perro decidió conscientemente transformarlo en ruido. ¿Por qué? No, el trabajo no se hace con el detonante, sino que porque él decidió darle más importancia a lo que yo le estoy proponiendo como señal. Y eso es lo que estoy trabajando con el perro. Que él elija la señal versus lo que nosotros vamos a transformar en ruido.
Se entiende perfecto. ¿Sí? Sin eliminarle los estímulos que son reales y que van a estar. Y lo tomo porque uno podría decir, ándate a un retiro de meditación 7 días y resuelve todos tus problemas. Elimina todos los estímulos, que no te molesten.
Claro.
¿Cierto? Ándate, enciérrate en una cueva No, pues eso no es espiritualidad, o eso no te va a ayudar a resolver, porque como dices tú, después saco el perro a la vida real, o vuelvo a la ciudad, a mi pega de lunes a viernes, que es toda una mierda que no me gusta, que no sé qué, te cae todo el trabajo. Claro. Entonces, me puede servir puntualmente, pero en el fondo la idea es lo que dices tú, y lo estoy trasladando a este escenario, es yo conscientemente elijo mi señal, y la trabajo existiendo el ruido, pero transformándolo en ruido. Señales que no me importan pasan a ser ruido. Esto no me importa tanto, pasa a ser ruido. Esto pierde importancia, pasa a ser ruido. Y potencio la señal, pero en la vida real.
Sí,
no eliminando esos estímulos.
Si lo hacís de manera consciente, después podía empezar a ponerte pruebas. Po. El día de mañana yo consigo tener una 11. Estamos diciendo que el inconsciente sigue ahí, pero por eso estamos hablando ahora del consciente, de tu trabajo, del trabajo que tú haces en los hábitos, en las conductas, en las decisiones que tú tomas. Ponte a prueba después, pues, ¿cachai? Y en el fondo lo que sigues haciendo es desensibilizando sistemáticamente lo que tú quieres transformar en ruido para prestarle más atención a lo que a ti te parece importante. Como se está acabando el tiempo, quiero entregar una idea, no sé si un consejo, no me queda muy grande un consejo, pero cuando yo empecé a hablar contigo de meditación, yo nunca he hecho meditación, ¿no? Creo que nunca lo he desarrollado, es un tema pendiente en mi vida, pero cuando ya, partimos de nuevo a hablar del poder de la hora, de Cartolé, de la meditación y de lo importante que es sacar las ideas y que tu cerebro, en el fondo, eso que decías tú, de que se unifica y vibra en otra frecuencia y toda esa cuestión. Una vez estaba, yo toco en una banda, y una vez toqué en una banda que me invitaron, que tú también tocaste en esa banda, me invitaron con 2 días de anticipación y tuve que aprenderme muchísimas canciones en 2 días, Y me fue a ver tu hermano. Creo que tú también, pero estaba tu hermano, estaba el Camilo ahí. Y después me puse a hablar con el Camilo, cuando ya terminó. Y yo le contaba de la experiencia que significó para mí aprenderme en 2 días las canciones y el nivel de concentración que yo tuve durante esa presentación, y que la disfruté mucho y lo pasé muy bien, pero en el fondo la exigencia que hubo de foco, de concentración en ese momento. Y yo me di cuenta de que, en el fondo, cuando uno busca estar en el aquí y en el ahora, no necesariamente hay una forma de hacerlo. Existen distintas formas. Y yo me di cuenta hoy día de que para mí la música, o sea, cuando yo, no necesariamente estar en un escenario, cuando yo voy a ensayar, es un momento de verdad que se me olvida todo. O sea, no hay teléfono, no hay red, porque yo sí toco con otros músicos que están enganchados al teléfono en los ensayos también, pues, ¿cachai? Yo no, porque yo sea, porque en ese momento mi cerebro está tan enfocado en algo que me gusta, que me apasiona, que requiere mi concentración, porque yo me doy cuenta, yo me vuelvo y me empiezo a equivocar, y me empiezo a equivocar de acorde, y empiezo a cometer fallos. Yo tengo que estar 100% concentrado en ese momento. Y me genera, como que si yo tuviese que definir un momento de mi vida en que mi cerebro logra elegir lo que es señal y degradarlo de lo que es ruido, es en esos momentos. O sea, de verdad, mi cerebro la señal la tiene súper clara, porque además es una señal agradable, que me gusta, que me estimula, que me genera mucho placer, que requiere mucha concentración, y lo logra. Y no sé si hay otro momento en que yo logro hacer esa separación de verdad, de que de verdad yo sé que estoy en ese momento, en el aquí y en el ahora, y no hay ni un pensamiento más. Y fue bacán, porque en esa conversación con tu hermano yo ya encontré una herramienta para mí. Yo sé que no puedo dejar la música, porque me gusta y todo, pero además, porque son esos momentos en que de verdad mi cerebro entra en otra frecuencia. Bueno, así que la gente lo puede encontrar en otras cosas, no necesariamente en meditar, a lo mejor.
Y lo que a ti te pasa tiene que ver con que ese foco o esa gran señal en donde todo el resto desaparece es emocional. Y ahí es donde también nos sirve para volver a ese tema, es que las emociones son una guía para encontrar esa principal señal. ¿Cachai? Sí. O sea, tú dices, ya yo me enfoco, me sirve, pero es porque te gusta, es porque te emociona, porque claro, vibras con eso, entonces no puedo separar la emoción de esa señal, por mucho que estemos hablando del cerebro cognitivamente. ¿Por qué lo digo? Porque estoy todo el rato pensando en esa persona que está viviendo una vida que no le gusta, ya sea porque lo está pasando mal o porque está neutro, pero no le apasiona, porque tiene que trabajar en ese trabajo, valga la redundancia, porque tiene que pagar las cuentas a fin de mes, porque tiene hijos que mantener. Vale, perfecto. Que siempre me intento poner en el caso de esa persona que dice, ¿qué ficha muevo? O sea, estoy estático, no puedo dejar de trabajar, no puedo cambiar esto, tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio en la mañana, no tengo tiempo en la tarde. ¿Por dónde juego? ¿Cachai? Entonces, me encanta esta conversación porque es, no tienes que dejar de ir a trabajar, no tienes que dejar de cumplir tus responsabilidades, solo que a partir de ahora tú tienes que definir tu gran señal. Claro. Y la señal se empieza a trabajar acá. No es que tengo que ahora irme a viajar por el mundo mañana, no. Yo empiezo a viajar por el mundo hoy día, acá, porque empiezo a definir mi gran señal, en donde empiezo a definir esta gran montaña, y el resto lo sigo haciendo, pero decido conscientemente pasar a jugar como eso, como el ruido. ¿Cómo puedo definir mi gran señal? Ya, estoy trabajando. ¿Cómo voy a viajar por el mundo? Empieza a viajar por el mundo porque es lo que te apasiona. ¿Sabes? Definir eso que te apasiona tanto es lo que tú querís construir, dónde querís trabajar, dónde querís vivir, qué querías hacer de tu vida por la brújula de la emoción. ¿Sabes? El corazón, que muchos dicen, la emoción te va a ayudar a definir cuál es esa gran señal en tu vida para que empieces a trabajarla mentalmente. Esta es mi señal, allá voy. Esto es lo que yo quiero en realidad. Sin culpa, sin apremio, sin juicio. Esto es lo que yo quiero en mi vida. Pero tengo que estar acá, listo. Es parte de lo que existe en el ambiente. Pero yo voy para allá. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que no puede soñar mientras, o no puede empezar a trabajar lo otro mientras esté acá. Porque está muy ocupado, porque no puede. No, sí se puede, porque, y da para otro capítulo, pero es, la creación se comienza acá y acá primero, ¿cachai? O sea, así funciona. Entonces, tú empiezas a crearlo antes, eso se crea, y acá va a tomar un tiempito en que ocurra en este planeta, por decirlo. Pero puedes empezar a hacerlo. Y eso te da, ¿viste? El Mandela, ¿no fue que él estuvo mucho tiempo preso? ¿Mm? Pero él se sentía libre.
A eso no lo había que estar.
Bueno, él en su cabeza decía, uno es libre, yo estoy libre, yo voy a salir libre. O sea, él empezó a crear su realidad aún estando preso. Hay otro caso, un gallo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue el único que se salvó de todo el campo de concentración donde él estaba, y él estaba creando lo que iba a pasar después, y él decía, esta es la vida que yo voy a construir. Y todos le decían, pero estáis locos y nos van a matar. Entonces digo, tú, que está fascinante, porque tú creas tu señal en el lugar donde estás, porque acuérdate, la conciencia no es local, la conciencia no es lineal, no funciona materialmente, la conciencia está creando en otro espacio. Entonces yo creo lo que quiero, en base a esta brújula, porque me encanta, el resto lo sigo haciendo mientras tanto porque es parte del ruido, pero empiezo a crearlo conscientemente.
Claro, sí, eso se junta con esto del secreto, ¿te acordás del secreto? El libro, el documental del secreto, y que decía que en el fondo tú decretas algo, y el poder de la atracción, ¿verdad? El poder de la atracción. Y el otro día escuchaba a un gallo que decía que no, que está mal pensado, ¿cachai? No es que tú decretas algo y lo atraes, es que tú decretas algo y como lo transformaste en señal, vas a ir hacia ese algo. Entonces finalmente se va a cumplir, lo que tú decretaste se va a cumplir, pero no porque vino para acá, sino que porque tú vas a empezar a hacer el camino para llegar allá. Entonces finalmente, si queriste un Ferrari, vas a tener un Ferrari, pero no porque quisiste tenerlo, sino que porque a partir de ese momento, cuando lo transformaste en señal, vas a empezar a tomar todas las decisiones correctas para llegar a ese Ferrari. Pero es que uno va, no es que lo atraes, ¿cachai? Entonces, no, si no tenías el Ferrari es porque no lo decretaste con tanta fuerza. No, es porque no lo transformaste en señal para ir caminando hacia donde tú querías ir, ¿cachai? Entonces, es muy bonito porque como que eso, el poder de la atracción, te quita, al momento en que te quita acción, te entrega mucha responsabilidad, po, de no le estáis poniendo todas las ganas que querías. Y esto te viene a dar la vuelta, te genera acción. Te quita presión y te genera acción. Intención. Entonces tú decís, no, pues ya, yo ya hice la pega, que es ponerlo aquí como señal, pero ahora tengo que ir dando los pasos día a día para poder llegar a esa señal y finalmente lo vaya a conseguir. Po. Efectivamente, el límite del cielo, pero tenés que ponerlo como señal para ir caminando para allá. Po.
Bacán, porque lo llevaste un paso más allá, porque ya, parto así. Primero definir señal y ruido, aunque hoy día no pueda cambiar los ruidos, pero existen, ya. Y tú lo llevaste un paso más allá. Y ahora que yo ya definí bien mi señal y lo reconocí, porque hay gente que no se atreve ni siquiera a soñar. Lo hablábamos con Ignacio, que estuvo en otro capítulo. No se atreve a soñar, siente que no tiene derecho porque tiene que responder. No, ya. Entonces, primer paso, definí mi señal. No tengo miedo. Me importa un carajo el resto. Esto es lo que yo quiero. No me importa decirlo o, por último, pensarlo. Y tú lo llevaste un paso más allá y dijiste, ahora que eso es mi señal y lo reconozco, empiezo a dar los pasos para allá. Y si uno lo une un poco con lo metafísico, quizás, muchos maestros, mucha gente dice que en fondo tú no haces nada. O sea, hacer sin hacer. Wu Wei, creo que se llama en chino. Es, una vez que tú decidiste que esa es tu señal, tú vas a empezar a dar los pasos que la vida te va a hacer que des naturalmente. Por lo tanto, es sin esfuerzo. Es como el camino de menor esfuerzo. Tú tienes que dar los pasos. Pero todo mágicamente empiezan a haber coincidencias. Esto... todos sabemos, ¿no? Sí. A todos les ha pasado. Es como tú decides algo y, wow, al otro día te ofrecen algo parecido. Tenés que ir para allá. Te leíste algo. Entonces, definir esa señal es el primer paso. Seguir después tu intuición, los pasos que te va mostrando. Actuar, que fue lo que dijiste tú. Vamos actuando en concordancia. Pero si uno le suma una tercera mirada, es que esos pasos que tú vas a empezar a dar, dado que estáis vibrando con eso, que estáis primero creando acá, te la van a hacer fácil. O sea, esos pasos se van a empezar a presentar y vaya a llegar al Ferrari que tú querías. Pero caché que lo primero es tener una estructura como la que estamos armando acá para empezar a firmarme por, ahora ya parece, si funciona así, entonces ya lo entiendo.
Claro, sí. Primero es eso, primero es organizarlo. Primero organizarlo y tener ciertos datos que a lo mejor tú los das desde todo el estudio que he hecho, desde el coach, yo a lo mejor desde mi experiencia personal, pero si no, desde ver este podcast, pero en el fondo de algún momento, déjame ir antes. Tenéis que tener la inquietud. Tenéis que tener la inquietud. Y podemos ir antes, siempre antes, pero a mí me parece que siempre cuando hablo con una persona y reconoce un problema, yo le digo, ya tenéis más de la mitad del camino. Lo primero es reconocer un problema. Porque si reconociste el problema, entonces vaya a empezar a caminar por buscar la solución. Entonces, esa persona que no tiene la meta, que vive en automático, que no se permite soñar y todo lo que sea, primero yo creo, es darse cuenta de que no es así la vida, pues, de que está errado, en el camino errado. Que todos vinimos acá y podemos ser felices, podemos cumplir nuestro sueño y qué sé yo. Y a partir de esa inquietud de despertar y decir, oye, no, esta no es la vida que yo quiero, ajá, ahí empieza el camino. Y podías agarrar todo este tipo de cuestiones y organizarte y decir, ya, si esto no lo puedo dejar de hacer, si yo tengo que hacer todo esto que estoy haciendo, pero es que hay otras cosas, tienen distintas ponderaciones, ajá, y ya se empieza a construir esto desde...
Qué bacán.
Desde lo cognitivo y desde lo inconsciente también al mismo tiempo. Y empiezan a llegar las señales, ¿cachai? Pero claro, esa persona, a lo mejor, esa persona que vive en automático, a lo mejor le aparece este podcast y lo pasa, po, y ve otro. ¿Cachai? Sí, es que la vida te lo pone fácil, pero te lo pone siempre fácil si la cuestión es que tú estés despierto para tomar las decisiones que te van poniendo al frente, po, weón. Si a lo mejor al otro día igual te iban a dar el consejo, lo que pasa es que como el ruido era más importante que la señal, no pescaste el consejo. Pero ya cuando se transformó en señal, ese consejo... Pero a lo mejor el consejo iba a estar igual, weón. Si es que tú estabas en otra cosa. Entonces yo creo que es importante que todos nos permitamos el mirarnos para adentro y decir, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Esto no a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, como hablábamos, no está el partido acabado, esto está empezando. Entonces, ¿cómo lo mejoro? Y empezar a organizar y a sacar este tipo de ideas.
Qué bonito, porque da esperanza, ¿cachai? O sea, eso es lo que también, yo siento, que la gente tenga la esperanza, que todos tenemos la esperanza de, como decís tú, esto lo estoy pasando mal, no estoy donde quiero estar. Eso es un paso adelante, como tú dijiste. No es un paso para atrás. No es para caerme.
Claro.
Es decir, reconocí. Reconocí que esto no me gusta. Listo, bacán, genial, lo reconocí. Según lo que me están diciendo los chiquillos, capaz que sea un primer paso. Entonces ya estoy en el camino.
Claro.
No estoy en la nada, porque hay gente que siente que está en la nada, po. O sea, ya reconozco que estoy mal y nada me resulta. ¿Y ahora qué? ¿Me pongo a llorar, po? Obvio, porque no estoy en la nada, estoy en un pantano. En cambio, si ahora me están diciendo que ese primer paso es el primer peldaño porque estoy en el camino, pero que no sabía que funcionaba así. Por eso a mí me fascina la mecánica de la espiritualidad. Más que sentarse a meditar solamente, o más que o tener un retiro de fin de semana. Porque cuando me explican la mecánica, vale, ahora lo voy a hacer, pues, ¿cachai? Entonces siento que la espiritualidad traía como la práctica. Vamos, ¿qué se hace? ¿Cómo funciona esto? Por eso me encanta la física. La física está descubriendo cuestiones que en otro capítulo podemos conversar. Notable. Entonces, como decís tú, si yo estoy mal, me doy cuenta. Bacán, genial, primer paso. Segundo paso, empiezo a definir lo que quiero. Señal. Estoy haciendo un montón de cosas, tengo que seguir haciendo, pero eso va a hacer ruido. Como estoy atento a eso y con el corazón abierto a esta nueva posibilidad, me empiezan a aparecer podcasts, capítulos, no se me escapa el libro, alguien me hizo una frase y yo digo, oh, ¿por qué me dijo eso? Si no, no hubiese percatado lo que me dijo, lo que decís tú, porque ando con la brújula. Prendí la brújula. Y va a pasar que en un año más, no soy quien para asegurarlo, pero me encantaría asegurarlo, en un año más vas a estar en otro lado. Porque así funciona esto. Y vaya a estar en otro lado y van a estar pasando otras cosas. ¿Qué querés que te diga?
En resumen, estoy bien. Ha sido una semana difícil, pero se acabó el estrés. Y ahora ya me refrié, me salió el orzuelo. Todo ya se relajó. No, digo esto porque hiciste un resumen perfecto. ¿Qué más voy a decir? Ahí está, acabáis de hacer el resumen de lo que hablamos hoy día. Entonces, cualquier cosa que diga ahora va a desordenar este resumen tan bonito que acabáis de hacer. Bueno, yo
creo que me gusta porque siento que se fue dando muy orgánicamente, ¿cierto? Las piezas. Pero es bonito, o sea, vamos cerrando ahora, pero en el fondo eso, dejar algo. O sea, estoy seguro que esto que estamos vibrando acá, va a empezar a conectar con otros lugares. Más allá que yo les pida que se suscriban y todo, no lo digo yo, o sea, nos pasa a todos, que realmente conectamos con un podcast o con un video. Y esa persona lo grabó hace 3 años, o lo grabó hace 2 meses, no se sabe. Pero yo conecté con eso, yo creo que esas vibraciones se van juntando. Entonces, seguramente todo este esquema que estamos armando va a conectar con gente que lo está necesitando y justo lo va a ver, qué sé yo. O sea, por eso es bonito como darle forma para que esa persona que está a lo mejor vibrando con hacer algo diferente en su vida salga más clara de acá. ¿Eh? No salga igual.
No, eso ya. Que una persona le sirva lo que acabamos de conversar, ya es súper pretencioso, pero ojalá que sea así, po. Para eso también está este canal, po.
Es que eso, sí, yo no lo veo como pretensión, porque en el fondo uno se inspira todos los días con muchas personas, ¿cierto? Ahora las redes, vamos a lo bueno en las redes, bueno, todos los días, ¿cierto? Yo te mando un niño chico, un chino que toca el piano, y tú dices, ¿cómo puede ser? Y te inspira, po, ¿sí? O un viejo de 70 años que dice una frase en una charla. Entonces, al final, yo creo que las redes son para muchas cosas, pero también para eso, para inspirarse todo el rato con lo que piensan otros, con lo que dicen otros. Ahí está la magia también, po.
Y ojalá sirva como experiencia, considerando que cada vida es única, cada vida está llena de experiencias, de datos, de lo que sea, y probablemente siempre ha sido un error como querer copiar el camino de otra persona.
Exacto.
¿No? Copiar el camino de otra persona, pero a lo mejor más de alguna cosa que hemos dicho le puede hacer sentido a alguien por alguien parecido, y sea este inicio, como decís tú, el primer peldaño para decir, ah, chuta. Puedo cambiar mi vida, ¿cachai? Y se puede, pues sí, todos los días se puede.
Y porque
cambiar.
Tú la cambiaste, ¿cierto? A ti, en tu vida, en tu historial, has tenido que cambiar cosas y te seguir intuiciones, has hecho cambios bruscos, cambios más suaves, o sea, te ha pasado de todo, po, ¿cachai? En mi caso, quizás también, en el caso del vecino, del otro. El tema es simplemente tener una estructura, cómo poder empezar a ordenar esas piezas. Yo siento que eso me toca ver a las personas. Ordenar la alimentación, si yo ya sé que tengo que comer menos de esto y más del otro, pero ¿por dónde va? ¿Por qué la célula hace esto? Listo, ya ahora entiendo, ta, ta. Y cuando vamos entendiendo, ocurre magia, po. Y ocurre la magia. Y tú puedes tener todas las pistas, como decís tú, están todos los podcasts y todos los libros de la historia de la humanidad, están ahí. Pero ¿por qué te pasa que de repente uno empieza a enganchar uno con otro, con otro, con otro? Tenía que pasar eso, tenías que estar en ese momento. Esos libros siempre estuvieron ahí, esos podcasts siempre estuvieron ahí, esas personas siempre estuvieron ahí, solo que estaban en otro lugar y de repente entonces eso es como dar estructura, orden, una pauta o ideas que te calcen y que te hagan sentido. Yo creo que ahí uno empieza a avanzar un poquito más rápido.
Hoy han salido hartos datos interesantes de esta conversación. Hemos pasado. Y ahora que me estaba acordando en ese resumen que tú hiciste, claro, esto de ponerle nombre a las emociones también súper súper importante, ¿cachai? Como que han salido temas que dan para otra conversación.
¿Tiene un nombre? Eso lo voy a tratar de poner en el resumen del video, ¿no? Porque tiene un nombre, no me acuerdo ahora, pero lo tengo también ahí en las presentaciones. Eso es súper interesante. Ya, dejemos entonces un continuará, porque está muy bueno. Y nada, pues vamos a despedir entonces el capítulo. Hay que seguir con el resto de los ruidos.
Claro, claro. Ahora nos dedicamos un rato a los ruidos y después volvemos a poner señales.
A la señal. Así que no, oye, gracias Pablo, como siempre, un placer.
Sí.
Con micrófono o fuera en la vida, conversar contigo. Y nada, decirle a la gente que si quiere se suscriba, que en el fondo hay todo un trabajo bonito detrás de poder mantener esto. Así que en la medida que se pueda lo vamos a seguir haciendo. Y que nos encontramos en un siguiente capítulo entonces de Salto Cuántico.
Acabas de escuchar Salto Cuántico.
Salto Cuántico.
Podcast.